el balonmano en cope.es. En Derrosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Esta temporada en la Liga Sobal es una caja de sorpresas, en donde el Helvetia Naitasuna ya ha perdido su primer partido en la Liga y deja solo como líder al Fútbol Club Barcelona. El gran campeón del mundo 2005, Fernando Hernández, ha cumplido 600 partidos en la Liga Sobal, casi nada. El balonmano Logroño, después de mucho sufrimiento y contra pronóstico, ganó su tercer partido de la temporada y sale de los puestos de descenso. También ganó el colista, el MMT Seguros Zamora, su primer partido de la temporada, y el Fertiberia Puerto Sagunto se mete en puestos de descenso. En la Champions League, empate a 26 en el Palau Blaugrana entre el Fútbol Club Barcelona y el Rey Neckar Löwen. Los azulgranas siguen como terceros de su grupo. Por su parte, la banca de Mar de León sumó otros dos puntos más con autoridad ante el Gorenje Velenje y parece que empieza la remontada europea. Los leones ya no pueden fallar más en lo que resta de partidos. Este fin de semana vuelve la Copa EHF con la participación del Helvetia Naitasuna, Fraikin Granollers y Balonmano Logroño. En la división de honor femenina, Rocasa Gran Canaria continúa líder en solitario. El Veravera le sigue a dos puntos en puesto de descenso. Continúan el Castellón con un partido menos y el Villaverde. En la división de honor masculina, el Balonmano Alcobendas sigue líder, aunque cedió un empate frente a Agustinos. Le sigue los Dólmenes a un punto y Agustinos a cuatro puntos. En la Challenge Cup, Rincón Fertilidad Málaga pasa a la siguiente ronda y el Rocasa Gran Canaria vence con claridad en Holanda en el partido de vuelta, es donde tiene la mente. Y nuestro gran Ramón Gallego ha sido elegido como nuevo jefe de los árbitros en el Congreso de la IHF. Por lo que veis, otra semana más, muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como todas las semanas, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Uy, ¿qué me hago? Buenos días.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Hoy sin gafas y sin nada, ¿eh?
Hoy contento, ¿eh?
Hoy, jolín, lo para que jugamos mañana, o sea, que vea de tú. Esto dura poco, vamos a ver. Bueno, pero por lo menos la semana pasada, cuando yo os decía, bueno, Pamplona es un buen sitio para iniciar la remontada, pues eso, no os partisteis de risa porque me tenéis respeto todavía, pero os faltó poco, ¿no?
Y en los estudios centrales, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Vamos a ver, Chema, hoy ni ojos en la mano ni nada. Y además, crécete que puedes. Oye, que a lo mejor luego vienen cosas peores.
No,
pero
que esto es muy largo.
Y no nos reíamos, simplemente éramos un poco escépticos.
Ya. Y no, sabes que esto es, al final es deporte. Y hay muchos que, bueno, pues ni el equipo era la semana pasada tan malo como parecía, ni esta semana tan bueno como pueda parecer. O sea, que hay que tener
no, eso por supuesto. No, pero de todas
pasito
formas,
pasito a pasito, y mañana pues a intentar volver a ganar.
Mi modesta opinión no vale para nada, porque nadie la habrá escuchado allí en Logroño y menos en Pamplona, pero yo te decía, oye, no vas a estar llorando todas las semanas. Pues mira, esta no te toca.
Esta
y ya
semana
está.
No toca.
No, además, bueno, le teníamos que hacer un favor al Barça y tal, y ya sabes.
Ah,
pues,
era
ya,
por eso. Sí. Yo pensé cuando decías tú que querías ir, el viaje tranquilo era por ir a comer a Pamplona, por algo así,
si
¿no?
Estaban preocupados en Barcelona.
Sí, pues tenían una preocupación grande, claro.
La verdad es que es un buen sitio para ir a comer y para
yo pensaba eso, y te decía ya el Luis Malvar.
Nosotros de momento vamos a arrancar el programa. Comenzamos, como siempre, el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Y llega nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, que hoy contamos con Alfredo Domínguez, director del programa La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Compañero, ¿qué tal?
Bueno, y también con Pérez Flores, pues hombre que está muy, muy vinculado, muy estrecho al mundo del balonmano y responsable de la televisión en la Liga Sobal. Hola, Pérez, ¿qué tal?
Buenos días, fresquito, fresquito ya que esto ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí. Oye, y la Liga Sobal que también va cambiando, pero yo diría que de emoción, tanto por arriba como por abajo, el colista gana, suma su primer partido, el balonmano Logroño vence a todo un equipazo como el Bete Naitasuna. Qué bonita está la Liga, ¿eh?
Pues sí, la verdad que está muy preciosa, tanto para arriba como para abajo. Estaba escuchando a Chema que, hombre, échate un poco de moral, que habéis ganado en Pamplona en una cancha bien buena, y es una muestra que los de abajo, aunque Logroño tiene que subir hacia arriba por tendencia, los de abajo vienen apretando por esa victoria de Zamora ante Cangas y dominando de principio a fin. Es una muestra clara que nadie se tiene que despistar, porque cualquiera puede ganar en cualquier pista.
Pérez.
Yo no sé hasta qué punto se pueden estar formando ya dos grupos, pero sí coincido con vosotros, evidentemente, en lo igualada que está la cosa, porque fijaos que entre el tercero, que es el Freikin Balonmano Granollers, que tiene 13 puntos, y el séptimo, que es Valladolid, pues hay 4 puntitos de nada, que tiene 9, y luego mirando hacia abajo, entre Valladolid, que tiene esos 9, y Puerto Sagunto, incluso Zamora, que tiene 3, pues oye, las cosas están muy, muy apretadas. No sé hasta qué punto se pueden empezar a marcar dos grupos distintos. Está, por otro lado, la carrera hacia la Copa Sobal, en la que evidentemente tiene plaza asegurada Banca de Mar León, y Barcelona Lasa va a estar ahí, pero el resto está muy igualado. Y luego habrá que ver, creo yo, desde el punto de vista de las tendencias, el resultado la incidencia del resultado del partido de Pamplona. El Logroño tiene que ir para arriba, por supuesto, pero Logroño tiene a Teucro en casa y ya veremos qué pasa, y luego a Naita. Hay que ver qué pasa, desde mi punto de vista. Hay que ver qué pasa con Anaita y con esta visita a Valladolid del próximo día 15, porque ahí sí que se puede ver la tendencia, si siguen para arriba o si les han empezado a entrar las dudas, en definitiva, creo yo.
Vamos a ver, soy Emilio. Bueno, todos tenéis razón en la exposición, pero acordaros de que estamos todavía dentro del primer tercio de la competición, es decir, están marcando tendencias, pero todavía las cosas no son definitivas. Que Logroño iba a ir para arriba antes o después, bueno, parecía razonable. Que Anaitasuna algún día tendría que notar el estrés grande que tiene, y cuidado, que ahora, como ha leído Luis en la entrada, empieza la participación europea, con lo cual van a duplicar los esfuerzos Granollers, La Rioja y el propio Anaitasuna. Cuidado, que eso se va a notar. Eso lo ha notado el Ademar de León, que parece que se empieza otra vez a reencontrar. Y mira, decías tú también en la presentación que los leones, bueno, los leones es porque leones eran los de Rain y Carlos.
Bueno, los leones lo que llevan en la camiseta.
Bueno, sí, lo llevan, pero no somos muy leones en eso, somos menos leones en eso.
Yo, pero, con vuestro permiso, me pongo de pie para hablar de Guadalajara.
Bueno,
yo creo que
es un
equipo donde César Montes está sacando petróleo de donde no lo hay, y me pongo muy de pie, de puntillas si puedo, para esas jugadas en las cuales se han encontrado este fin de semana. Es que yo creo que la gente que es aficionada a balonmano sí dimensiona lo que voy a decir, pero la gente que está de paso y que de vez en cuando lee los resultados no es consciente de quiénes se encontraron en Guadalajara en la pista el pasado sábado. Se encontraron Fernando Hernández, 600 partidos, y Jota Umbrados.
Metiéndole goles a ver quién era el abuelete, ¿verdad?
Emilio, entre los dos, 98 castañas.
Madre mía, bueno, iba a decir quién las cogiera. No, déjale que nos esperen más tiempo. Pero chicos, nosotros estamos sentados aquí y ellos están partiéndose el cobre todavía ahí en la pista.
Y hace 2 semanas aquí en Logroño, Umbrados, te lo digo de verdad, o sea, parecía un juvenil.
No, un nivel extraordinario el de Jota Umbrados.
Yo un penalti que le lanza Fernando a Umbrados me retrotrae, fíjate tú, a épocas que ya casi ni me permitía el Alzheimer, que dice el otro, ¿sabes?
Yo que además lo comenté la anterior vez que estuve por aquí, que tengo la suerte de ver casi todos los partidos del CUE Guadalajara en casa, y además los que he dado por hacer fuera de casa, no es algo casual lo de Umbrados. El año pasado ya estuvo muy bien, ya fue en parte, yo creo que la mitad de los puntos del año pasado eran firmas de Umbrados, y este año lo que ha hecho Guadalajara es que ha subido el nivel en el resto de posiciones. Umbrados sigue al nivel al que está, y lo que tú dices, con un entrenador que quizás no tiene tanto nombre como César Montes, pero que ya ha hecho muy buenas cosas, lo hizo cuando subió subió a Palma del Río, sí. Lo está haciendo ahora cuando con el Cuau y Guadalajara, y es un equipo, en esa terna, en esa lucha que decía hace un rato Pera sobre la Copa Asobal, yo no le descarto ni mucho menos para estar hasta la última jornada luchando por esas dos plazas que puedan estar todavía en juego de la Copa Asobal.
No, yo creo que ahí tienes a la de Márquez el organizador, el Barcelona que por supuesto va a estar, a Necaxuna que con la ventaja que ha cobrado sería el tercero, y quedaría un cuarto puesto que es el que se están peleando de aquí a Navidades, ¿no?
Y va a estar caro, va a estar muy caro, claro. Ese puesto, creo yo.
Y es que además todavía quedan los duelos directos entre Ciudad Encantada, Guadalajara y Frenkie Granollers. Han jugado Granollers y Ciudad Encantada, ese empate, y todavía quedan los otros dos duelos directos entre esos tres equipos, que, por ejemplo, la última jornada, la primera vuelta, es un Guadalajara-Granollers en el Davi Santa María, ¿eh?
Juan Carlos.
No, iba a decir que un César Montes, que es otro de los exponentes de la Escuela Pastor, no lo olvidemos, ¿eh?
Oye, el que parece que se desinfla un poquito es el efecto Zupo con Benidorm.
Sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en ese partido que tuvo ante Teucro, que fue un partido igualado, que al final se decidió a favor del conjunto gallego. Bien es cierto que, por lo que me cuentas de Pontevedra, supieron frenar muy bien a Joan Velázquez, al jugador cubano del conjunto de Pontevedra, pero quizás ese buen inicio de temporada que había tenido el conjunto de Benidorm, parece que a Zupo le están empezando a saber cómo frenar, y está, yo creo que bajando un poco el pistón, pero yo creo que enseguida Zupo va a saber reaccionar, y además Benidorm es un equipo que la tendencia es que va a estar luchando por intentar sufriendo mucho, que es donde está ahora mismo.
Además, creo que tiene bastantes problemas físicos el veterano cubano Corzo. Y sin Corzo, Benidorm, su plantilla no es de primerísimo nivel. Entonces, cualquier baja que tengas en estos duelos tan equilibrados, pues es el gol que te evita ganar un partido, ¿eh?
Esta semana, no, pero, sí, espera.
No, creo que Zupo tiene recursos para enderezar este tema, y creo que desde mi punto de vista, yo creo que van a empezar a sumar, y que tienen que empezar a sumar de otra forma, y que esto no deja de ser un accidente, respetando muchísimo, evidentemente, lo que pudo hacer el Teucro. Evidentemente, tener en cuenta. Y respecto a lo que decís de Jota, yo lo que sí que quería decir, que igual es un análisis muy simplista, pero es que no podemos olvidar, y no podemos olvidar nunca, que en nuestro deporte lo marca mucho si se para o no se para. Los resultados vienen muy dados por la portería, seguramente mucho más que en otros deportes.
Esta semana, tomar nota, los cuatro partidos que da Movistar Plus, tres el miércoles, serán Multiasobal, el Ángel Ximénez Avia, Frenkie Granollers a las 8:30. También a las 8:30 el Recoletas Atlético Valladolid, el Betis Naitasuna, como comentábamos antes, y el partido estrella Bidasoa de Irún Fútbol Club Barcelona. Los tres a las 8:30. Se deja un Multiasobal, será el sábado a las 5:00 p.m. y yo creo que va a ser un buen partido, un duelo regional entre el Benidorm y el Fertiberia Puerto de Sagunto. Insisto, sábado 5:00 p.m, todo por Movistar Plus. Y en las competiciones europeas, pues en Champions, el Barcelona empataba a 26 con el Neckar Löwen. En la banca de Mar de León parece que comienza a ascender, 28-24 con el Gorenje Velenje. Y un Fútbol Club Barcelona que, tras esta jornada, en su grupo está líder el Barda Skopje con 13 puntos, Neckar Löwen con 11, el Barcelona tercero con 10, y en el grupo C, donde está el Abanca de Mar de León, muy igualado, el Esker Handball con 10 puntos primero, y luego Gorenje Velenje, Abanca de Mar de León y Elverum están con 8 puntos. Me llama mucho la atención, no sé, Pera, como lo ves, el Kiel no levanta cabeza, perdió con el Celje 26-29 en su casa, y un Kiel que está séptimo de su grupo,
sí,
con
además,
5 puntos.
Dos victorias y un empate. Empiezan a coger las urgencias. Respecto a lo que comentabas de Ademar, yo creo que esta va a ser una semana muy importante para ellos. Uniendo un poco la lectura de Champions y de Liga Sobal, porque fijaos que el jueves juegan en la pista del Caeten, tienen que dar ese paso para acercarse a este segundo lugar, que además el grupo está muy igualado, porque hay ahí, incluidos ellos, tres equipos con 4 victorias, pero el domingo juegan en casa contra el Huesca. Yo quiero ver qué pasa con esto, quiero ver qué pasa con esta semana, a ver dónde dan el paso atrás, o a ver si dan dos pasos adelante, ¿eh? Entendedme, o sea, a ver si esto es victoria y victoria, o a ver esta exigencia del compromiso en la pista del Caeten del próximo jueves puede incidir en lo que haga en el domingo o viceversa, ¿eh?
Sí, como decía Pera, os recomiendo y os recuerdo lo que hay esta semana de competiciones europeas. En Champions League, Octava jornada, como decía Pérez, el jueves a las 8:15, Cadete Schaffhausen a Banca de Mar de León, y el domingo a las 5 de la tarde, Pixeguen Fútbol Club Barcelona. En la Copa EHF comienza la tercera ronda ida, para luego pasar ya a la fase de grupos. El sábado a las 5 de la tarde, Minsk de Bielorrusia, Balonmano Logroño. El domingo a 12:30 de la mañana, Freiking Granoller, Balaton Furedi de Hungría, vaya nombrecito.
Balatón, del lago Balatón.
Balaton Furedi. Y el domingo a las 7 de la tarde, Budakalats, también de Hungría, otro nombrecito fácil, frente al Helvetia Anaitasuna. Alfredo, ¿crees que los tres equipos que entran en competición europea de la EHF se pueden empezar a resentir si continúan su camino en la liga?
Sí, y un poco uniéndolo a lo que comentábamos hace unos minutos sobre el Helvetia Anaitasuna. Yo también quiero ver cómo se recupera moralmente del palo del pasado miércoles ante Logroño y cómo afronta ahora estas dos semanas con doble partido miércoles-domingo con la competición europea. Vamos a ver el conjunto junto a PSC ante el equipo húngaro, que si no recuerdo mal era donde el año pasado jugaba Roberto García Parrondo, el jugador getafense. Vamos a ver cómo se maneja. Y yo creo que le ha llegado a buen momento, sobre todo a Logroño, esta competición europea, después de esa victoria en Pamplona, porque ahora vienen con moral y ahora dices, bueno, vamos a jugar por estos dos partidos en esta semana, y yo creo que con esos dos puntitos más en el zurrón pueden plantear de mejor manera. ¿Físicamente le va a afectar? Yo creo que sí, en los partidos de liga les puede afectar, pero yo creo que en competición europea quizás no tanto.
Pérez, ¿tú también lo ves así?
Sí, pero yo además, en esto que comentábamos de las semanas y de las combinaciones de competiciones europeas y la Liga Sobal, quería comentar, por ejemplo, que el Rhein-Neckar venía de jugar, o sea, jugaba en el Palau Blaugrana y venía de jugar el sábado, partido de Liga en Alemania. ¿Cómo lo vemos esto? Es decir, estamos hablando de la exigencia de partido entre semana, partido fin de semana, y estos jugaron dos partidos en dos días.
No,
de acuerdo,
no,
que tienen un potencial bestial y todo lo que quieras, que juegan contra el Leipzig y el Leipzig no es la leche, pero oye, eso está ahí, ¿eh? A ver cómo lo veis, me gustaría saber vuestra opinión.
No pudieron cambiar su partido de Bundesliga, lo tuvieron que mantener en el sábado y tenían apenas 24 horas, pero además es que creo que Nikolaj Jakobsen, el danés que los dirige, dispone de una plantilla de 20 muchos jugadores,
sí,
es decir,
supuesto,
que puede rotar
24,
algo así. Entonces, bueno, de hecho en el Palau el primer tiempo lo hizo con los no teóricos titulares. Yo lo que pasa es que quería hacer el inciso este: ¿qué daño le ha hecho la IHF, la Federación Internacional, al balonmano de toda la vida? Con esto de la sustitución del portero, jugar en superioridad numérica, porque es que desde el primer minuto ver a un campeón de la Bundesliga, actual líder de la Bundesliga, empleando este sistema, que la reglamentación se lo permite, no ha hecho ninguna cosa extraordinaria, pero empezar a hacer eso y la gran emoción que supone que un portero o un defensa, cuando roban la pelota, metan un gol a portería vacía, a mí eso me sigue rechinando los dientes. Es una opinión muy personal, habrá otros que digan que hay otra riqueza, pero chico, jugar siempre en ventajilla en deporte me parece malo.
Pero Mirios, es que además fue contraproducente, se vio que jugar sin portero, y si no recuerdo el parcial de salida fue 5-1 a favor del Barcelona.
Bueno,
es decir,
si le empezaron a fallar los supuestos al Barcelona, que varios de estos balones a la portería los echaron fuera, porque si no,
claro,
se hubieran ido con 8-1 o algo así.
Bueno, pero no dejan de ser elementos, a ver...
He empezado por decir que no cometen ninguna irregularidad, que la reglamentación, según la comisión de normas y tal, podía haber hecho más hincapié quizás en otros aspectos del balonmano que no la esencia, sino de qué sirve defender bien o que acaben echando a un rival si la ventaja se te diluye porque... dejando la portería vacía, evidentemente.
No, sí, estoy de acuerdo, pero...
Yo es mi opinión, ¿eh? Yo que juego al balonmano bastantes años a un nivel bastante bajo... Esto para mí no es balonmano ya.
No dejan de ser cartas y opciones que tiene el técnico a su disposición.
Le han abierto otras cosas.
Pero que me refiero, que las puede utilizar o no. Otra historia es que, ostras, que este deporte tiene que evolucionar, que igual no es bien el punto por el que hay que evolucionarlo. Seguramente sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es un espectáculo un poco penosillo cuando se ve además la reiteración de jugadas, eso está claro. Me parece por decirlo de alguna forma, antibalonmano. Pero no deja de ser, por un lado, una carta que cada entrenador juega o no juega, y por otro lado, pues eso, seguramente nos está diciendo que si hay que modernizar este deporte, igual hay que ir por otro lado. Si hay poner tiempo de posesión, hay que poner otra historia.
Claro,
o igual coincidimos en que no hay que mover, tocarlo mucho.
No, no, tocarlo hay que tocarlo porque hay que actualizar los deportes y un deporte...
Y hay que ponerlo sobre todo, yo creo, al alcance de la sociedad. Es decir, no solo de los aficionados al balonmano, sino que si hay que crecer, hay que crecer de alguna forma, de hacer cada vez más esta disciplina entendible para aquellos que no son habituales de nuestro deporte.
Antes de terminar esta tertulia, solo quiero hacer un inciso de la Liga División de Honor Femenina. Me parece muy fuerte lo que pasó el pasado viernes. Mecale Atlético Guardés, Hotel Gran Bilbao Zuazo. No sé si era la tercera, la cuarta vez ya que se da por diferido. Y me dicen que al parecer, desde hacía 20 días...
¿Que se olvidaron esta vez? ¿Qué pasó?
No, no, que se sabía ya hace 15 o 20
que
días...
Que no iba a ir en directo,
que
vamos.
Que se iba a dar el partido.
Inglaterra de fútbol.
Exacto, sí, estaba programado.
Es decir, luego, claro, luego salen los clubes de balonmano femenino dando las gracias a la Federación Española, a Paquito Paco Blázquez en medallitas, por lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Señores de los clubes de balonmano, tienen lo que se merecen. Tienen lo que se merecen. Si son ustedes como los caracoles, aguántense con lo que les viene encima.
No, mira, Luis.
¿Eh? Porque está claro, Alfredo, que si lo aguantan es porque quieren. Le han dado absolutamente todo. Se han bajado todo en la federación.
Claro, el acuerdo ya se sabía que podían pasar este tipo de cosas. Que además, en ese comunicado que medio sacaron a través de redes sociales desde la Federación Española, decían en plan de... No, bueno, el acuerdo, Televisión Española, ya sabemos que a su opinión, a su decisión, puede cambiar el horario del partido. Pues si has firmado un acuerdo a sabiendas de que no vas a asegurar el 100% que tu partido va a ganar el directo, no sé qué tipo de acuerdo has firmado, no sé si qué beneficioso puede ser que saber que el 100% de tus partidos no van a ir directo de primeras, independientemente de los problemas técnicos que pueda haber o no.
Pero es que lo más grave es que ves que en redes sociales Iberdrola, que es el patrocinador, que es el que pone el dinero, le hacen hacer el ridículo, porque Iberdrola estaba anunciando que a partir de las 9 de la noche se iba a dar el partido en Teledeporte, etcétera, etcétera. Si tú lo sabes hace 20 días, 15 días, una semana, lo lógico es decir, señores, que esto va a pasar, porque el patrocinador no puede hacer el ridículo, Pere.
No, pero si no pasa absolutamente nada. Es decir, vamos a ver, si el problema, una vez más, y a lo que nos referimos, no es lo que sucede, sino cómo lo explicas. Es decir, que una cadena de televisión tiene sus prioridades, sus preferencias, no sé qué, tiene sus acuerdos, perfecto, pero tienes que explicarlo. Es decir, si el partido no va en directo, no va en directo. Una de dos, o se cambia la fecha, o se cambia la hora, o se explica que no va a ir en directo. El problema, insisto, no es lo que sucede seguramente a nivel de programación, no solo televisiva, sino de programación de horarios de partidos, sino cómo lo explicas. Cómo claro. Intentas apuntarte un tanto y luego resulta que no puedes cumplirlo. Ostras, pues no te lo apuntes.
Ese matiz que ha dado Pera ha dado en el clavo, según mi punto de vista. O sea, las cosas pueden pasar porque hay muchos condicionantes. Uh-huh. Ahora, tú lo has de explicar a tu electorado.
No debes de engañar.
Si engañas es peor. Digo, aclararlo por lo menos. Sí.
Emilio, pero es que hay otra variable. Vamos a ver, que no todo es tan sencillo para que la Liga Iberdrola, que efectivamente es un patrocinador que ha hecho una inversión importante por tener no solo una imagen pública, sino un halo de colaboración con el deporte femenino que hay que agradecerle infinito, naturalmente. Hay otras variables. Una de ellas, hay que tener en cuenta que todos los equipos de la Liga Iberdrola Femenina, todos utilizan instalaciones municipales. Las instalaciones municipales tienen que tener una previsión de utilización. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, nadie puede utilizar o nadie puede disponer de una instalación municipal a su antojo. Yo no puedo con 20 días de antelación o con 15 fijar cuál es el horario del partido que voy a televisar. Porque el equipo se tiene que poner en marcha con el ayuntamiento de la ciudad para ver si hay alguna actividad, porque los pabellones son multiusos en el 95% de los casos y no es disposición exclusiva de los clubes. Eso por un lado. Por otro, si vas a dar el partido en diferido, te da igual a qué hora lo programes. Deja que sea el club local el que fije el partido a la hora que para su afición y sus propios intereses más le convenga. Y tercero, avisa a los clubes de que los partidos no van a ser en riguroso directo en un porcentaje de las veces. Porque
claro,
esos clubes han ido puerta a puerta vendiendo su proyecto a patrocinadores en el dossier, poniendo en el dossier que va a haber televisión directo en Teledeporte. Yo no creo que a esos patrocinadores, pequeños o menos pequeños, les haga mucha gracia que su imagen aparezca a las 4 de la madrugada en un canal temático.
Y Juan Carlos, perdona, Emilio, y no nos olvidemos que hay unas perjudicadas, que son las jugadoras que trabajan, que no pueden ir el viernes, que si tú lo cambias de horario porque va en diferido, pueden estar allí.
Los equipos visitantes que tienen que hacer un esfuerzo, y recordamos que el balonmano femenino español no es ni mucho menos profesional. En muchos aspectos no lo es el masculino, imagínate el femenino a qué niveles hablamos. Y el Zuazo, por ejemplo, en las redes sociales, las jugadoras afectadas, las que estaban trabajando a esa hora...
No se callaron, no se callaron. Bravo por ellas.
Pero claro, el tema de algunos clubes es que, como dice el otro, si te mueves no sales bien en la foto.
Bueno, por las chicas no, pues no tuvieron miedo, ¿eh?
Pues si me dan... No, las chicas no, porque son las jugadoras y ya no tienen ese problema. El problema, y lo decía Pera, y esa es la clave del tema... Esto hay que explicárselo a la gente, no solo a los espectadores, hay que explicárselo a los clubes, a todo el mundo, decir, oye, mira, esto puede pasar, y si puede pasar, vamos a ver cómo nos movemos.
Mientras los clubes tragan con todo, hagan genuflexiones y digan sí a todo, tienen lo que se merece.
Vale,
pues, ¿y por qué? ¿Por 10.000 euros se van a vender? Pues precio barato.
Y es que algunos clubes se posicionan públicamente porque o son de una federación que tiene un cargo importante en la española o se postulan a organizar una competición de la Federación Española de aquí a no mucho. Sí, y el que la quiera que la entienda.
Era lo de moverse en la foto, claro. Alfredo. Sí, es que eso es así.
Yo no tengo a todo el mundo del balonmano metido en el Twitter. Tengo bastantes cosas, otras que llegan porque te las retuitean. El sábado yo estaba fuera de casa en un momento digo, voy a mirar, darle un repasito para enterarme lo que había pasado. Y digo, joder, ¿qué habrá pasado con el balonmano? Sí. Porque parecía que se había conseguido la mejor noticia del mundo mundial. Unas cosas hay, y el Paco Blázquez, que retuiteaba de no sé quién, que qué fenomenal. Digo, pues aquí ha pasado algo, digo, ¿qué habrá sido, no? Claro, luego ya uno vuelve a casa, se empieza a informar y dices, joder, hombre... O sea, están vendiendo que era, vamos, humo, era súper humo, que era súper fabuloso, ¿no? O sea, yo no termino de entenderlo. Mira, me alegra lo que decís ahora, que no lo había visto de las... De algunas de las chicas que salieron y lo dijeron. Sí, porque si tú te guías simplemente por lo que yo vi el sábado de los clubes, vamos, era una cosa sensacional y fabulosa, ¿no?
Bueno, chicos, pues terminamos nuestra primera tertulia. Alfredo Domínguez, director de La Madera, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un abrazo, Alfredo.
Un abrazo, compañeros.
Y también a Pérez Flores, como digo, hombre muy, 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 muy ligado al mundo del balonmano, el responsable de la televisión en Asobal, que, como siempre, está con nosotros abordando lo que es la actualidad del mundo del balonmano. Un fuerte abrazo, Pérez, hasta otro día.
Un abrazo para todos, hasta pronto.
Terminamos el repaso, ese análisis de la jornada, con lo que denominamos los españoles por el mundo. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quién nos lo explica? Nacho Pla. Hola, Nacho.
Muy buenas, pues comenzamos nuestro viaje por Europa hoy en la Liga Francesa, si te parece. El Toulouse sigue en su senda de la victoria, sumando ya su quinta victoria consecutiva en Liga, ganando 24-32 frente al Dunkerque, 6 goles para Ferran Solé y 3 para Arnau García. El Nantes, con 2 goles de Eduardo Gurbindo y 9 de David Balaguer, sigue con su mala racha de resultados. En esta jornada perdió en casa del Ibri por 1 y suma ya su quinta derrota en 6 partidos. El PSG de Rodrigo Corrales, que no jugó ni un minuto esta jornada, perdió por primera vez en toda la temporada de 2 en casa del Nimes y ha dejado de ser líder. Y 2 victorias para acabar nuestro viaje por tierras francesas. El San Rafael del central Dani Sarmiento, con 3 goles, ganó por 2 en casa del Rennes, y el ex San Provence de Josu Goñi, Juan Andreu, con 0 y 3 goles correspondientemente, ganó de 9 al Tremble. En la clasificación, el PSG sigue, ha pasado del primer al tercer puesto, el Toulouse cuarto, Aix-en-Provence sexto, Nantes séptimo y San Rafael octavos. Cogemos el coche para hacer kilómetros y nos vamos para Alemania. En la Bundesliga, el Rhein-Neckar Löwen de Jerome Guardiola y Rafa Baena, con solo un gol entre los dos, ganó por 6 en casa del Leipzig. El Hannover, por su lado, entrenado por Ortega, venció por 6 frente al Ludwigshafen. Si hablabas antes de nombres complicados, este tiene tela. Y el Füchse Berlín, del pivote Nacho Plaza y Rolando Urios Jr., que solo había perdido un partido en 12 jornadas, sumó su segunda derrota de la temporada contra el Flensburg, 26-30. Pese a la derrota, el Füchse Berlín sigue líder de la tabla, Rhein-Neckar Löwen segundo a un solo punto y Hannover cuarto. Hacemos las maletas y viajamos ahora hacia Polonia, donde ya comienza a atacar el frío. El Kielce de El Kielce se impuso al Wybrzeże Wants por 26-32. El equipo de Aguinagalde y los Dusevallez, Alex jugando y Talan entrenando, sigue mandando en la tabla con un 11-11 de victorias. Y por último nos trasladamos hasta Macedonia para conocer que el Vardar ganó al Zagreb 23-29. El equipo dirigido por Raúl González y con Cañellas, Maqueda y Stervik como principales figuras, como el Kielce ha hecho, lo ha ganado todo por ahora en la Liga. Hasta aquí el viaje express por Europa, una semana más, para conocer lo que han hecho nuestros jugadores españoles en sus respectivas ligas.
Gracias, Nacho. Y ahora es la hora de la fonoteca del balonmano. Esos sonidos, como digo, de los grandes protagonistas de nuestro deporte. Esta semana es el grande de Manolo Cadenas, que nos habla de la selección masculina argentina, de la cual él es el seleccionador nacional.
Y hay que valorar que Argentina, el balonmano no es profesional, ¿no? Entonces lo que, eso conlleva pues otras estructuras, otra organización, pero a la vez es digno de alabar, yo siempre valoro mucho el factor humano, que esos jugadores estén jugando de forma amateur, incluso pagando cada mes un dinero por jugar y por entrenar, la verdad es que chapó, ¿no? Y eso yo creo que es algo que esa... jugar porque verdaderamente te gusta y dedicar tanto tiempo y esfuerzo para ser mejor, yo creo que eso tiene un gran valor y yo intentaré aprovecharlo para la selección. Me agradó mucho el ímpetu de los jugadores, ¿no? La agresividad, la lucha. Parece que allí, si un balón está un poco suelto, van tres a por él. Hay que tener cuidado porque te cabeceas con los contrarios. Me gustó esa intensidad de juego. Qué duda cabe de que igual falta un poco más de poderío de lanzamiento, pero me gustó la intensidad defensiva, la forma de jugar, de vivir el balonmano con esa pasión. La verdad es que eso es difícil ver en el balonmano profesional, ¿no? Ver cómo estos jugadores en estas ligas, jugando por el mero hecho de jugar, oye, algunos están en la selección, tienen sus becas, pero bueno, todos juegan porque les gusta. Me gusta el amor propio y la pasión que ponen en el partido.
Llega de rosca, como cada semana, nuestra firma invitada. En el día de hoy, la firma nos llega del puño y letra de nuestro amigo, compañero Manuel Espada, redactor de La Tribuna de Ciudad Real y que conoce a la perfección lo que es el mundo del balonmano y los grandes partidos. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Manuel? A ver, cuéntanos.
Pues, mira, os voy a hablar de una semana que ha sido bastante rica en informaciones, resultados deportivos por un lado y otras informaciones extradeportivas que yo creo que son incluso más importantes. Empiezo por lo primero, Luis. Mira, he de confesar que me alegré bastante, aunque personalmente me vaya poco en ello, la verdad, de la victoria conseguida por el balonmano Logroño La Rioja en Pamplona. No porque tenga algo en contra de Anita Sura, ni mucho menos, sino porque me estaba pareciendo pues un castigo demasiado cruel el que estaba recibiendo el equipo riojano en este primer tramo de la Liga Sobal. Ni el equipo ni su afición se merecían haber pasado de haber estado casi en lo más alto del balonmano español a verse casi en lo más bajo. Es un sufrimiento por el que nadie debería pasar y sé de lo que te hablo, ¿eh? Está claro que la calidad y el potencial de los proyectos deportivos al final encuentran su reflejo sobre la pista en forma de resultados y que el conjunto que este año tiene Jota en sus manos no es el de otras temporadas, pero de ahí a verse en puestos de descenso, pues yo creo que mediaba un mundo. Y curiosamente, el balonmano Logroño ha despertado de ese letargo anímico en la pista del Helvetia Anita Sura, el equipo revelación que hasta la fecha pues había mantenido invicto, coliderando la clasificación con el Fútbol Club Barcelona, y estaba claro que alguna vez tenía que ser la primera, y que esta derrota haya llegado a manos de los riojanos, pues qué quieres que te diga, a mí me ha salido bien, con todos los respetos hacia los navarros. Y a gloria me supo el sábado el gran triunfo del Ademar León contra el Goreñe Beleñe en la Champions, que mantiene con todas las opciones del mundo a los ademaristas de clasificarse para la siguiente ronda. Se volvió a salir mi paisano Juanjo Fernández, que apenas un mes después de su reaparición, tras operarse de un hombro, está liderando a este ilusionante Ademar. En la doble confrontación contra el Dinamo Bucaresti, el lateral izquierdo manchego sumó 15 goles y el sábado hacía una inmaculada serie de 6 de 6. Lo recalco porque por si a Jordi Rivera se le han pasado estos números en sus sesudos informes sobre jugadores españoles jóvenes y seleccionables. Ahora sí, ojo que a la de Mar le quedan otras tres finales a cual más exigente, contra Kadetten, Skjering y Elverum, y por supuesto que no hay que relajarse en absoluto. En cuanto al Fútbol Club Barcelona, pues bueno, pues el empate de ayer contra Rijeka tiene una trascendencia justa, a mi entender, para un equipo que se va a jugar las castañas en los cruces. Unos cruces en los que podría no estar el histórico Kiel alemán, después de caer en casa contra el Celje de Dani Dusevallez, que ayudó con tres goles en la sorprendente victoria eslovena. Y la verdad es que cómo ha cambiado el cuento por allí, por el norte de Alemania. Bajando un par de escalones, quiero felicitar desde aquí a los dos equipos que encabezan la tabla y de forma destacada en la división de honor plata, Alcobendas y los Dólmenes de Antequera, dos plazas donde se sigue viviendo el balonmano y que aspiran este año a regresar con los mejores a Asobal, con permiso de mi balonmano al Arcos, claro. Pero dejando a un lado el aspecto deportivo, esta semana yo me quedo con una información con la que tropecé casi por casualidad en Twitter y que la verdad es que me llenó de ilusión. El pabellón malagueño de Carranque va a llevar en breve el nombre de José Luis Pérez Canca. Me parece una enorme noticia, esperada y justa, y que ayudará a que Pepelu no sea olvidado nunca. Además de un gran jugador de balonmano, el más listo de la clase, como en su día lo definió Juan de Dios Román, era una gran persona y un tipo encantador que yo tuve la suerte de tratar de cerca. Espero que este bautismo del pabellón Carranque lleve aparejado un gran partido internacional organizado desde la Federación Española para que este nuevo homenaje a Pepelu sea completo y tenga una repercusión que se merece. Para mí, esta ha sido la noticia, al menos la más feliz de la semana. Y poco más, Luis. No quiero despedirme sin desear una pronta recuperación a otro paisano mío, el ciudadano del FUSE Berlín, Nacho Plaza, al que le quedan por delante más de 4 meses de convalecencia tras haberse operado de la rodilla. Pero como no hay mal que por bien no venga, esta importante baja para los zorros de Berlín en la posición de pivote le podría abrir la puerta a otra joven promesa del balonmano español, un tal Rolando Urios, a que te suena el nombre, Luis.
Me suena.
Esta semana me he cruzado con su padre por aquí, por Ciudad Real, que por cierto ha sido papá por tercera vez, en este caso de una niña, y me confesó que Rolly Junior está jugando cada vez mejor, que alterna partidos con el equipo juvenil del FUSE, con encuentros con un filial de una liga senior, y que no descarta que esta misma temporada, pese a sus 18 años, pueda debutar con el primer equipo de los zorros en algún partido de la EHFK. Al menos está inscrito. Yo creo que este es otro dato que seguro va a tener muy en cuenta Jordi Rivera de cara al futuro. Hombre. Y para despedirme, pues paso de hablar de esta joven promesa, como es el hijo del mítico Rolando Urios, a felicitar a un ilustre veterano. Enhorabuena a Fernando Hernández por haber cumplido 600 partidos en la Liga Asobal, que se dice pronto, y además está a punto de convertirse en el tercer máximo goleador de la historia de esta competición. Es un ejemplo para todos y sobre todo para los más jóvenes, Luis.
Pues ojalá, Manuel, que Rolly Urios Jr., con que sea la mitad de bueno que su padre, nos conformamos, ¿verdad?
Pues desde luego que sí. Y ya te digo yo que corpulencia física tiene la misma o incluso más que su padre. O sea que cualidades tiene.
Bueno, pues habrá que seguirle, habrá que observarle a Rolly Urios Jr., que está en ese Füchse de Berlín. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro, Luis, hasta luego.
El próximo domingo, Carlos Viver tiene citadas en Madrid a las 18 jugadoras convocadas que van a ir al Torneo Internacional de España en Melilla y posteriormente al Mundial de Alemania. La primera cita de las guerreras en pleno proceso de renovación generacional pensando en el futuro. De todo ello, vamos a charlar con el seleccionador nacional femenino, con Carlos Viver. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, un Mundial con muchas caras nuevas y jóvenes y un reto por delante.
Sí, la integración de gente joven o gente con poca experiencia yo creo que era necesaria, pensando un poco en todas las actividades y todos los y el concurso de la selección en el futuro. Y bueno, creo que se está yendo en ese camino, ¿no? Dando pasos hacia ir integrando jugadoras. Creo que hemos trabajado en estas tres concentraciones anteriores con alrededor de 30 jugadoras y creo que esa va a ser la línea de trabajo en todo lo que nos viene por delante.
Sí, porque está claro, Carlos, que yo creo que es el momento de dar la experiencia a ese relevo generacional pensando en todo lo que nos viene después, porque fíjate, están los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de España del 21, y esas jugadoras que suponen el relevo generacional, que tú ya sabías cuando llegaste a tu cargo que había que hacerlo, tienen que coger experiencia, pero en grandes competiciones.
Sí, las jugadoras, yo creo que ha sido, pues ha marcado una época las plantillas que ha llevado Jorge con en los últimos eventos, yo creo que han marcado pues en ribetes de oro la época dorada del balonmano femenino, ¿no? Y eso hay que intentar darle continuidad, no es sencillo. Creo que pasamos por un momento donde por la integración de jugadoras jóvenes en estos momentos no es fácil, es complicado, ¿no? Pero no creo que sirva simplemente en semanas de trabajo como hicimos en la semana de Melilla anterior, donde teníamos un doble partido de clasificación para el europeo. Creo que es donde realmente se pueden curtir muchísimo, son con experiencias en mundiales y en europeos, eso realmente ahí vienen una cantidad muy grande de partidos ante rivales de muchísima calidad, y creo que ahí es donde tenemos que hacer el intento de meter a estas jugadoras, porque creo que eso seguro que les va a hacer crecer, ¿no?
Me imagino que te la habrán preguntado ya muchas veces, la no convocatoria de Marta Mangué, de Macarena Aguilar, pero con todo el respeto, lo que te decía antes, es la hora del relevo.
Yo te lo agradezco que lo plantees de esa manera. Yo no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Que creo que son jugadoras que han marcado una época, que tienen que tener todo el respeto, el mío también, por supuesto. Y en la medida de lo que se pueda entender de lo que es una no convocatoria de estas jugadoras tan importantes y de tanto calado dentro del vestuario, creo que es una obligación. Si lo tienes interiorizado, que crees que tienes que ir involucrando a gente nueva en las actividades que tiene la selección por delante, y ya está, ¿no? Con todo el respeto, porque son jugadoras que están en activo, que están jugando, bueno, en estos momentos pues no por lesiones y tal, pero que son jugadoras que han marcado pues una época y que están jugando Champions, algunas de ellas en sus clubs, y creo que merecen todo el respeto por todo lo que han dado a la camiseta de las guerreras, ¿no?
Hola, Carlos, buenos días.
Hola,
soy
buenos
Emilio
días.
Orgojo. Oye,
hola, Emilio.
Bueno, como te lo planteaba Luis Malvar, es que es así. Yo creo que tú entendiste perfectamente cuando te hiciste cargo de la selección femenina que el equipo más laureado del balonmano femenino español, pues chico, pues por imperativos de la edad, que decía el otro, pues lógicamente había que ir tomando camino de hacer relevos. No estamos hablando de hacer una revolución, sino de relevos en el equipo. Bueno, pues entonces tú has dicho, comienzo de un nuevo ciclo olímpico, como te decía Luis, el 2020 unos Juegos Olímpicos en el que costará estar, porque no regalan nada en ningún sitio, en el que sí estaremos es en el Mundial que organizamos el año siguiente, pero yo creo que tú te has puesto a la tarea, y bueno, luego viene la pregunta del millón, esa que hacemos los que hemos jugado al balonmano. Con tres partidos en el Torneo Internacional de España ahora en Melilla, dos amistosos anteriores, ¿va a ser suficiente bagaje para que te presentes en el Mundial de Alemania? Porque claro, no nos olvidemos, si metes gente nueva, habrá que entrenar más, ¿no, Carlos?
La última semana de que se hizo competición con la selección era un doble partido clasificatorio contra Turquía y Lituania para el europeo del año que viene. Tuvimos que preparar ese primer partido con solamente tres sesiones de entrenamiento, porque al final tienes una semana de trabajo y tienes dos partidos en esa semana. Integrar a gente nueva con solamente tres entrenamientos, la verdad que no es fácil. Esa es la diferencia, yo creo, más grande entre trabajar en un club o trabajar en la selección, ¿no? El tiempo que tienes para poder trabajar con ellas. Y bueno, no es sencillo. Siempre, todo yo creo que nos va a parecer poco, ¿no? El tiempo de trabajo. Pero en este caso probablemente es de las concentraciones más largas que vamos a tener, ¿no? O sea, para poder preparar algo, en este caso un mundial que tiene una relevancia máxima, así que no me voy a quejar. Creo que los tres partidos pues son partidos que pueden ser una piedra de toque, donde hay tres selecciones diferentes, tanto Argentina, Japón, Ucrania es un conocido nuestro, estuvimos haciendo la clasificación para el mundial contra ellas, y nada, ya prepararlo con esos tres partidos y luego ya pues a intentar hacer un buen nivel. El nivel del grupo del mundial es muy alto. Yo creo que va a estar muy complicado todo lo que hagamos, pero tengo confianza plena en que, tanto en el cuerpo técnico como sobre todo en las jugadoras, en que vamos a hacerlo lo mejor posible y que vamos a hacer un buen papel.
Y Carlos, aunque no te quejes, como tú sabes de qué va esta historia, muchas fechas no vas a encontrar. O sea, que aunque te quejaras, ibas a tener los mismos entrenamientos, ¿no?
Pues sí, la verdad que al final todo se amolda con el sacrificio del grupo, metiendo entrenamientos donde a veces...
Eso que decís vosotros, de más calidad, ¿no? A lo mejor más intensidad en menos tiempo, ¿no?
Sí, hay que planificar muy bien todo lo que hacemos, ¿no? Porque al final, si quieres además integrar cositas en el trabajo del equipo, pues cuesta, porque no tienes tiempo material, ¿no? Pero si tenemos a mí me viene a la cabeza la última concentración que hicimos en Melilla con ese doble partido, la gente trabajó increíble, hizo un trabajo increíble, así que pienso que le vamos a sacar mucho jugo a esas dos semanas previas de trabajo antes de ir al Mundial y que aprovecharemos al máximo, haremos una buena planificación y un buen trabajo en pista.
Sí, porque lo que te viene en el Mundial es de buen calado, ¿eh? O sea, no vamos a encontrarnos a equipos del tercer continente, no vas a tener ningún descansito para hacer nada, ¿eh?
La primera piedra de toque, yo creo que eso es el miedo que me da, que la gente entienda de las dificultades que nos podemos encontrar como selecciones como Angola, primero que es un país muy hermético en cuanto a la información, en cuanto a todo cómo puedes hacer una previsión de rival, ¿no?, antes de llegar. Y luego por la calidad, ¿no?, por el físico que tienen, porque yo creo que ya empezamos con un partido complicado. Y creo que el grupo, pero luego es verdad que si te pones a analizar un poco los grupos que hay, el nivel del Mundial es alto, ¿no? Siempre hay 4 o 5 selecciones a las cuales son bastante temibles, así que creo que es un poco lo lógico. Nos vamos a encontrar un nivel muy alto y a pelearlo y a hacer un buen papel. Eso es lo que se pretende.
Carlos, Carlos.
No, le quería preguntar, Carlos, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por lo que a mí respecta al interés del balonmano femenino en Valladolid, ¿qué te ha decidido a convocar? No digo que no se lo merezca, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que sí que tenían que estar por lo menos en tu agenda muy arriba. A convocar a Lulu y a María Prieto Muglioni.
Están haciendo una temporada excepcional. María tuvo algún percance físico la temporada pasada. Lulu yo creo que es una jugadora que está demostrando un nivel muy alto, son jugadoras jóvenes, yo creo que cuando piensas en gente que pueda tener progresión te vienen a la cabeza nombres como el de Muglioni o como el de Lulu, ¿no? Entonces creo que son jugadoras que tarde o temprano van a entrar, yo creo que más pronto que tarde van a entrar en las convocatorias de la selección si siguen haciendo ese trabajo que están haciendo en aula.
Carlos, hablábamos antes de Angola. Comenzamos con Angola, seguimos con Paraguay, después Rumanía, Francia y terminamos con Eslovenia. Grupo duro, ¿tienes hechos tus cálculos de puntos?
No.
Sí, no, los cálculos los tiene hechos, ¿verdad, Carlos? Lo que pasa es que no se sabe si eso saldrá.
¿Quieres sinceridad? No, intento, vamos a intentar un poco cholismo ahí, pero creo que es lo mejor, ¿eh? De verdad que sí. Creo que en estos momentos podemos aspirar a todo. El equipo, a mí me obsesiona sobre todo el nivel que pueda exhibir el equipo. Creo que si empezamos a movernos en ciertos niveles, pues somos un equipo que podemos tener mucha pegada. Yo lo dije en la eliminatoria contra Ucrania, donde hubo momentos donde el equipo iba ganando de 11 a Ucrania, un rival yo creo que peligroso y duro, y sin embargo lo dejamos que se nos fuera metiendo otra vez en la eliminatoria. Pues bueno, sobre todo es intentar sacar nuestras virtudes, ¿no? Y en eso el equipo cuando las tiene y las tiene muy buenas, ¿no? Así que esperemos que tengamos esa cara del equipo, que el equipo dé esa cara, que yo creo que cuando tiene esos puntos de calidad podemos ganar a cualquiera.
Al aficionado, al seguidor del balonmano femenino y balonmano en general, ¿le podemos decir que aspiramos a todo, es pedir mucho, el objetivo es estar entre las 5, las 7 primeras, os habéis marcado algo?
Yo diría que estar entre las 10 primeras en un momento así sería algo en donde nos tendríamos que mover en la realidad, ¿no? Estar entre las 10 primeras. Puede parecer poco cuando es un equipo que se ha movido en las medallas en eventos anteriores, pero en los últimos eventos sí que es verdad que ha sufrido también para estar entre esos 10 primeros, ¿no? Si hay alguna rendija, ahí estaremos nosotros para meternos en la... Y no creo que tengamos vértigo a hacer las cosas bien. O sea, si hay alguna rendija, alguna opción de poder optar para las cosas mayores, ahí estaremos.
Hombre, Carlos, soy Emilio. La gente del balonmano, los seguidores, no los ocasionales, los que solo ven los resultados al día siguiente de la competición, pero no saben cómo se ha gestado eso, yo creo que tienen que saber que venimos de una generación que nos ha dado los mayores logros en el balonmano femenino español y que tú, por ley de vida, estás moviendo esas piezas y que no te van a dejar estar en ese estatus porque tú lo digas. Tendrás que ganártelo día a día. Entonces, lo de los 10 me parece una meta razonable, pero como tú dices, si hay un resquicio, ¿por qué no, verdad?
Sí, lo que pasa, bueno, a ver, es que si tenemos una opción está claro que nos vamos a meter, pero es que estar entre esos 10 primeros, tenemos que tener en cuenta que al final todo esto depende mucho de unos cruces favorables, sí, de tener un mal día. Un mal día te manda a jugar entre el 12 y el 16. Un mal día te puede mandar realmente a pues al infierno, ¿no? Y se puede ir todo el trabajo de una selección que haya trabajado muy bien al traste por unos octavos de final donde las cosas no te vayan bien. Y esto puede pasar y tenemos que ser realistas, ¿por qué no? Esto puede pasar. Ahora, está claro que a medida que vayamos pasando eliminatorias, el equipo seguramente se va a encontrar más a gusto, ¿no?
Yo creo que tú, como entrenador, lo que querrás es que el equipo dé buena impresión, que juegue balonmano lo mejor que se pueda, y luego los resultados, pues como dice el otro, a ti te encontré en la calle, ¿no? Ya se darán.
No, a mí de verdad que me importa meterlo a... Claro, yo creo que como a todos es un objetivo. No estamos tirando al Mundial integrando a gente joven, pero creo que era una situación que no podía esperar ni un campeonato más, ¿no? El que vayamos metiendo a gente nueva, pero la gente joven tiene otros puntos. Yo vengo de Granollers, donde los equipos son muchas veces muy jóvenes, ¿no? Pero tiene ese punto de ilusión, ese punto de no saber realmente cuál es el límite del equipo. Eso es lo bonito. Y en estos momentos el equipo no sabemos muy bien cuál es nuestro límite. Ya nos pondrán, ¿no? Probablemente los rivales y el Mundial, que es durísimo, pero en estos momentos no sabemos muy bien cuál es nuestro límite. Esperemos que podamos disputar esas plazas de arriba para poder tener opciones de demostrar realmente que con ilusión se pueden hacer las cosas muy bien, ¿no?
Fijaros, sí, perdón, lo valiente, Chema, que es la selección española, lo valiente que es Carlos Viver, que salvo, bueno, te llevas al torneo internacional de España 18 jugadoras, luego tienes que hacer dos descartes, me imagino que quieres dar continuidad a todo este grupo de trabajo que ya llevas un cierto tiempo, pero que te pueden debutar 5 jugadoras en un Mundial absoluto, es decir, de 16, 5, es un porcentaje importante y eso es ser valiente y mirar al futuro, Carlos.
Pues no sé, la verdad es que creo que es lógico, si tú apuestas por integrar a gente nueva, la línea de la lista de 28 jugadoras tiene que ir por ahí. Creo que eso también es otro de los, porque si te guardas cartas donde te puede entrar pues en una situación de lesión, puedes entrar en situación de pánico, ¿no? De poder al final pues volver a buscar jugadoras con experiencia, que la experiencia es necesaria y es básica, y vuelvo a repetir, respeto por todas las jugadoras que han colaborado, no solamente por Martín Macarena, sino por todas las jugadoras que han participado en las anteriores campeonatos con Jorge, que han dado lo mejor y siguen dando. Hay muchas de ellas que podrían, el límite entre poder entrar en la selección en estos momentos y quedarte fuera de la lista de 28 es muy pequeño, ¿no? Por eso muchas veces van saliendo nombres, ¿no? De por qué no cierta jugadora, pues porque el límite es tan pequeño que al final tienes que quedarte con eso, con 16 jugadoras para el Mundial, 18 para el torneo internacional, ¿no? Y no es sencillo las tomas de elección, pero yo creo que son oye, elecciones de verdad desde la tranquilidad y desde darle muchas vueltas a qué es lo que queremos, ¿no?
Carlos, que... Sí, Chema, dime.
No, que le quería preguntar, simplemente me imagino que cuando tú llegaste al cargo, te hiciste un croquis, ¿ves a la gente, ves al equipo donde tú pensabas que estaba? Es decir, oye, quiero hacer cierta renovación, para estas fechas me gustaría, pues bueno, pues estar así, ver ya esto que bueno, pues ya lo hemos mejorado, ya se hace como yo quiero, como a mí me gusta. ¿Está ahora mismo, o sea, tú ves ahora mismo a las chicas donde tú querías que estuviesen al día de hoy?
El trabajo de la última concentración fue excelente, un trabajo buenísimo. Ahora que te vienes muy tranquilo a casa o te vienes con la sensación del trabajo hecho, ¿no? De venirte con buenas sensaciones. En todas las concentraciones, en lo que vosotros no podéis ver, que es en los entrenamientos en pista y en la actitud del equipo, siempre fue un trabajo muy bueno también. Ahí estamos, yo creo que a un nivel donde no todas las expectativas que yo pudiera tener están cubiertas. Claro, la cuestión es un mundial no tiene nada que ver.
Eso es otra cosa. Eso no es otra cosa, pero te quiero decir que tú en tus previsiones, en lo que tú te habías hecho, no sé si en tu papel azul, amarillo o en tu tablet, dices, oye, pues mira, estamos bien. Luego ya, después vas a ir, vas a jugar y Dios proveerá, ¿no? Eso es otra historia.
Sí, luego te encuentras realmente que selecciones que, pues eso, que con experiencia, pues, bueno, notas que hay jugadoras que todavía necesitan, ¿no? Necesitan de tiempo, ¿no? Pero ahí está el saber realmente, pues, que tienen ese margen de mejora, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que hay gente joven que ha participado en según qué tipo de actividad y ha dado un buen nivel. Lo único que tienen que tener es un poco más de continuidad y sobre todo darle ese trabajo en sus clubs, que están haciendo un trabajo, pues, los clubs para una liga que realmente es una liga pobre, que yo en estos momentos están sufriendo muchas veces por un poco por todo lo que rodea la liga Iberdrola, en estos guerreras Iberdrola. La verdad es que es un momento pues duro, ¿no? Y sin embargo los clubes y las jugadoras están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Y hay que apoyar eso también para ir regenerando un poco todo lo que es el estamento de la selección.
Pues ojalá, Carlos, ese trabajo excelente que están haciendo las chicas tenga su recompensa en el Mundial. Carlos, te deseamos toda clase de suertes en tu debut, en tu primer Mundial como seleccionador nacional, como entrenador de las guerreras, y que os seguiremos y os apoyaremos desde la distancia. Un fuerte abrazo, Carlos, y lo dicho, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en ese Mundial, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Mucha suerte, Carlos.
Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo, hasta luego.
El Iberbao Ciudad Encantada está realizando, pues yo diría que un gran inicio de temporada. Colocado entre los equipos de la zona noble de la clasificación, pelea por la tercera, cuarta plaza. El conjunto conquense, bajo los órdenes de Lidio Jiménez, es uno de los equipos que más está gustando en la Liga Sobal por su juego. En Cuenca nos espera el bueno de Lidio Jiménez. Hola, Lidio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien. Aquí estamos preparando el entreno de la tarde.
Bueno, oye, ¿satisfecho con el rendimiento de tus jugadores en este primer tramo? Porque 9 jornadas llevamos. ¿Y qué bien juega tu equipo?
Sí, contento porque ya no es de este año, ¿no? Creo que ya la temporada pasada estamos manteniendo una línea ascendente y manteniéndonos entre los puestos de los mejores equipos de la liga, ¿no? Y bueno, y contentos por el rendimiento de la temporada pasada y por haber mantenido este inicio, este rendimiento, ¿no?
Oye, ¿el éxito es mantener el mismo bloque de la pasada temporada y esa adaptación de los nuevos?
Sí, está claro que para mí el objetivo primordial, ¿no? Mantener el bloque e intentar ir las tres incorporaciones que hemos hecho, que se incorporara lo antes posible, ¿no? Y tanto Leo Maciel como ahora Leo Dutra después de su lesión y Xavi Castro, pues la verdad es que se han acoplado muy bien al equipo, porque al estar hecho en el bloque, pues creo que eso le facilitaba su trabajo de acoplamiento, y muy contentos con las incorporaciones, ¿no? También.
Leo Dutra es tan bueno como dicen, porque creo que le llaman al brasileño la bestia, ¿no?
Sí, yo creo que es un jugador que está llamado a ser de los mejores laterales izquierdos de la liga y Europa, ¿no? Porque creo que es un jugador que, estando como está al 50-60%, porque recuerdo que lleva 3 meses parado, lleva solo unos 10-15 entrenamientos, porque le han dado muchos problemas a ese pie, no ese pie izquierdo, que es un jugador a ser llamado la élite del balonmano mundial, ¿no? Es un jugador muy difícil de parar, con unas condiciones físicas no muy alto, pero sí muy rápido, con un excelente armador de lanzamiento. Creo que es un jugador muy interesante y que nos va a hacer disfrutar mucho, ¿no?, en la Liga Española.
Hola, Lidio, buenos días. Buenas. Soy Emilio Borgojo. Oye, no es que me preocupe por tu garganta, te veo un poco afónico. No les pegues bronca, que están jugando bien tus chicos, hombre. No digo que seas el mudito, Lidio, pero, hombre, tranquilo, que las cosas no van mal. Mira, séme sincero, y a nuestros oyentes, a ti te dicen al comienzo de temporada, ya has apuntado que el año pasado la cosa empezaba a ir bien, que ibas a estar así, y que le hubieras dicho al Interfecto.
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, pero yo siempre creo en mi equipo y creo que...
O sea, que no te vas a callar, vamos.
No, creo ya que tenemos que mantener la intensidad, la tensión, porque aquí te descuidas, el viernes estábamos 3-0 clasificado, y al perder en Barcelona estamos sexto, ¿no? Creo que aquí te descuidas, si te relajas un segundo, y creo que no tiene nada que hacer, ¿no? Es fundamental, con la igualdad que hay, estar todos los fines de semana metidos y compitiendo al 100%, porque relajarte un poco en esta liga es meterte a puesto de trabajo, ¿no?
¿Estás devolviéndole el grito a la grada con esta actuación del Liberban Ciudad Encantada? Lo cual, allí en Cuenca, te lo van a agradecer durante bastante tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, creo que nuestra afición es fundamental. Es una de las partes del éxito del equipo, ¿no? Esta afición, el disfrutar cada sábado en el pabellón como se disfruta, y creo que, bueno, que ellos son parte fundamental en el bienestar del equipo, pero es verdad que el equipo transmite eso, ¿no? Transmite que la afición esté contenta y cada día vaya más gente a saltar, que es fundamental. El apoyo de nuestro público es fundamental, y creo que, bueno, que es la mezcla entre el equipo y la afición está siendo perfecta, ¿no?
Y fíjate que la competición es tan endiabladamente competida, valga la redundancia, que jugando así no te aseguras que vayas a estar por arriba, ¿eh?
Está claro, lo que te acabo de decir, ¿no? El viernes nos acostamos casi siendo terceros cuartos, hubo algún partido ya el viernes, y de repente ahora estamos sexto, ¿no? Y bueno, creo que esto era así, ¿no? Que es lo bonito de la competición y la dificultad que tiene, ¿no? Que, como bien digo, relajarte un segundo y perder unos partidos seguidos te mete la zona abajo de la tabla, ¿no? Se le gusta que nosotros tenemos 11 puntos, somos sextos, y está Logroño y Benidorm con 6, con 9 está el Valladolid. Creo que, bueno, que hay tanta igualdad que, ya te digo, relajarte y perder puntos en casa es meter trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener los pies en el suelo, saber quién somos, y desde la humildad y el trabajo, pues intentar ir las metas de cada partido, ¿no? Ponerte objetivos a corto alcance, porque creo que un equipo como nuestro pensar en el futuro o a largo alcance los objetivos sería una equivocación muy grande, ¿no?
Lidio, ¿cómo ves la posibilidad de entrar en la Copa Sobal? ¿Qué calendario te queda lo que resta de esta primera vuelta?
Bueno, pues creo que tenemos opciones como todos los demás, ¿no? Hemos pasado por el dentista ya, que fue Barcelona, cosa que otros que están ahí tienen que pasar por allí.
¿Habéis pasado por el dentista? Sí, está bien dicho.
Nosotros ya hemos estado por allí, ya el martes pasado, y bueno, creo que eso nos da una jornada más. Tenemos 6 partidos de gente de nuestra liga, incluso un rival directo como Guadalajara. Entonces, bueno, creo que tenemos todas las opciones, ¿no? Yo voy a ser optimista y voy a pensar que si mi equipo consigue mantener la regularidad en casa y podemos sumar algún partido fuera de casa o algún par de partidos, tenemos muchísimas opciones de poder estar, ¿no? Porque no voy a soñar ni voy a tener ese optimismo, ¿no? Ahora estamos en una situación que invita a ello, ¿no? Que invita, por el juego que estamos despegando y por la confianza que tienen los jugadores, a que podamos estar. Creo que nuestro calendario es asequible, pero como bien te digo, cada nosotros tiene que ser una mentalidad de 6 finales, ¿no? Para poder optar a ese objetivo, ¿no?
Oye, Lidio, soy Emilio. Este grupo de entrenadores españoles, iba a decir de los nuevos, tú ya has peleado en varias plazas, pero sí, eres de los jóvenes todavía. ¿Os habéis montado este tinglado y habéis conseguido demostrarle a la gente del balonmano que con argentinos, brasileños y los españoles, los jovencitos, no nos hacen falta como tiempo atrás a los balcánicos aquellos y estas cosas? Porque estos están jugando hasta bien y todo, ¿no?
Sí, está claro que nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Creo que, aparte, bueno, que tenemos unos grandísimos maestros, creo que los entrenadores españoles son los mejores, sin duda, ¿no? Y tenemos maestros y ellos están demostrando fuera de España, y bueno, creo que la gente de aquí también, y las escuelas de Manolo Cadena, de Zupo, de Pastor, ¿no? De Juan de Dios, creo que, bueno, que hay...
Joder, sois listos los entrenadores estos de balonmano, ¿eh? Sí, debe ser que os lo curráis en la escuela de entrenadores.
Yo tengo claro que aquí los entrenadores, eso lo que hay que hacer es copiar de los buenos, ¿no? Y saber que copian, ¿no? Y creo que ellos son un referente, y bueno, creo que son los mejores, y Valero, ¿no? Creo que, bueno, somos la envidia de otros países, ¿no? En ese aspecto. Y creo que, bueno, sí es verdad que nos hemos tenido que reinventar con jugadores jóvenes. Creo que nuestro equipo es uno de los más jóvenes de la liga. Tenemos jugadores titulares que juegan 50-60 minutos, que están jugando, que están aportando con 20 años, ¿no? Creo que, bueno, que o 18 años, creo que es fundamental esa juventud, ¿no? Y creo que hemos sido capaces de enlazar eso, ¿no? Esa juventud, esos jugadores que vienen de otros países que habitualmente no venían, que siempre nos llamamos a jugador claro balcánico, pues jugadores que creo que gracias a Jordi Rivera y a la Manolo Cadena, si se dejan trabajar, vamos a traer argentinos a punta pala, seguro, porque son... pues han sacado mucha gente de allí y aquí lo hemos aprovechado, ¿no?
Oye, Lidio, una vez que tengas la permanencia en el bolsillo, ¿vas a por un billete de Europa?
Bueno, una vez que tengamos la permanencia vamos a soñar, ¿no? Y creo que este club o esta ciudad, pues tiene derecho a soñar. Tuvimos la temporada pasada, se nos escapó por 10 segundos, ¿no? 10 segundos, y bueno, creo que nos invita a la situación a soñar, pero como bien te digo, yo sí tengo algo bueno, es que soy una persona muy coherente, que siempre el trabajo desde la humildad. Yo siempre le digo a mis jugadores, somos un equipo de albañiles, el día que no curramos la obra no funciona, y desde ese punto de vista estoy convencido que por esfuerzo, ganas, entusiasmo y sueñar de la gente en Cuenca no va a faltar, ¿no? Entonces, bueno, falta que nosotros estemos, ya te digo, te exige mucho la regularidad, poner a Europa, mucha regularidad, no te puedes descuidar en dos semanas, ni una semana, tienes que estar manteniendo ese ritmo durante toda la competición, lo cual es muy complicado, pero no es posible, ¿no?
Hombre, lo del Ciudad Encantada, desde luego, Lidio, tiene mucho mérito, ya que Cuenca, pues yo diría que al ser una ciudad pequeña, con pocas multinacionales, el apoyo empresarial no es muy grande. Afortunadamente Liberbank está con vosotros, pero estáis haciendo algo muy grande, ¿eh?
Sí, está claro que aquí esta ciudad, pues como tú bien dices, no es complicado hacer un presupuesto más o menos competitivo, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, las cosas se están haciendo muy bien, que el equipo tuvo, desde que empecé ya hace 4 temporadas, una deuda muy grande, en la cual la directiva ha limpiado al 100%, y eso es fundamental. Los jugadores cobran al día, hay un saneamiento económico que también es súper importante para el bienhacer del equipo. Se están haciendo las cosas con coherencia, bien hechas, estamos acertando con los fichajes, se está trabajando también a nivel de base. Bueno, creo que estamos en un buen momento, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlo con el primer equipo y hay que hacer buenas cosas para que la gente siga en ese ánimo y siga invirtiendo en el balonmano, ¿no? En Cuenca.
O sea que el empedrado está bien colocado, Lidio, soy Emilio, y ahora lo que tienes que hacer es poner alguna vela, lo que tú creas y estas cosas, para que no se te lesione nadie, ¿no? Y que el empedrado vaya bien.
No, a recuperar lesionados, ¿no?
Además.
Exactamente, a recuperar. Ya tengo recuperado para el siguiente partido, creo que ya estaremos todos. Y bueno, hacer un gaje del oficio. Pero mira, es verdad que es lo que decimos nosotros, ¿no? Que cuando las cosas vienen hay que aprovecharlas, ¿no? Y no dejar de trabajar, ¿no? Creo que lo fundamental es que tanto a nivel directivo como a nivel de cuerpo técnico, que ahora es cuando tenemos que trabajar a tope, ¿no? Siempre digo y siempre aprendo de los buenos y muchos entrenadores me han comentado este vídeo, hay que trabajar mucho cuando la cosa va bien, ¿no? Y menos cuando la cosa va mal. Y es verdad, ¿no? Cuando la cosa va bien es cuando más tienes que trabajar, más tienes que insistir en recuperar a la gente, más tienes que insistir en que la gente trabaje bien y en exigir, ¿no? En exigir el máximo de cada uno. Creo que es fundamental que ahora que va la cosa bien apretemos mucho, que recibe la responsabilidad de la primera vuelta, que el equipo se deje todo y trabajar, ¿no?
Y además que al club le vas a tener que pedir un cargamento de pastillas Juanolas o lo que sea para la voz, porque para cantar no estás, ¿eh?
No. Tengo esa parte estoy a cantar.
Ya.
Aparte de cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, déjame la voz en el campo y en el pabellón, pues aparte estoy cantando. Pero bueno, sí es verdad que esto merece la pena, no merece la pena y hay que disfrutar del momento.
Lidio Jiménez, el técnico de Liberbank Ciudad Encantada, que está haciendo un gran comienzo de temporada, además con un buen juego, y que es uno de los equipos que opta a meterse en esa Copa Asobal. Quedan todavía 6 jornadas para terminar la primera vuelta, puede pasar absolutamente de todo. Lidio, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y enhorabuena también a vosotros por el programa.
Gracias, hasta luego, Lidio. Hasta luego. Es el momento del debate en Derrosca. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes amigos, dos grandes compañeros. Luismi López, hola Luismi.
Hola, buenos días.
Y Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, debut de Palmarsson con el Barcelona, ante Zagreb, ante Rinne Carlowen. Ángel, ¿cómo lo veis? Lo que pasa es que ganamos a Palmarsson, pero perdemos a Dolerek, ¿no?
Sí, los problemas siguen. Yo creo que estaban esperando que llegara Palmarsson para solucionar el tema de Dolerek. De hecho, sí lo dijo Xavi Pascual, ¿no? Que Dolerek habían tenido que tirar de él un poquito más porque faltaban unidades. Ha llegado Palmarsson, ha sido padre por en medio, casi no ha tenido tiempo de hacer nada. La verdad, claro, se le nota que lleva mucho tiempo sin jugar y no le vamos a pedir ahora que sea ya el Palmarsson que tiene que ser, ¿no? Le pone voluntad, pero todavía le queda mucho camino por hacer. Y para el Barça sí que es un gran problema estos partidos. Va a volver después del europeo Dolnich, porque no hay un recambio claro. Lo que pasa es que vimos contra el Rhein Neckar que hay un chaval que se llama Dikamem que está que se sale. Pero bueno, problemas para el Barça sin duda, pero bueno, la temporada todos sabemos que se va a jugar en el mes de marzo, abril, mayo, o sea que hay tiempo.
Luismi, el resultado de ayer ante el Reina Carlowe en el Barcelona, bueno, pues digamos que a tirones, arriba, abajo, cuatro arriba, cinco arriba, al final consigue el empate, no es preocupante, donde hay que jugarse las habichuelas es en los cruces, ¿verdad?
Sí, eso está claro. Como decía Ángel, hay que estar después de enero, ya cuando se recupere la competición. En febrero es cuando hay que estar bien, empezar a estar bien y llegar a mayo en perfectas condiciones, como se ha visto otras temporadas. Pero, de todas formas, ayer vimos un muy buen partido. Ayer hubo dos partidos muy bonitos, ¿no? Yo pasé una tarde fenomenal viendo el Barça Rijkaard y luego y anteriormente el PSG Westen, ¿no? Y el Rijkaard tenía el mérito de que había jugado en menos de 24 horas dos partidos con un viaje en avión, que es una locura de estas que provoca, pues, este calendario, las decisiones de las competiciones internacionales, la Bundesliga, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, con esos recambios que hizo el técnico danés del René Carroel, porque rotó bastante al equipo, los dos laterales titulares no estuvieron en el partido, salvo que Melissa Larsen estuvo hacia el final, en los últimos 10 minutos, Pekeler solo jugó cuando una exclusión de Gedeón y cuando se lesionó Gedeón, etcétera, pues, y los dos extremos pues no eran los titulares, salvo los contados minutos que jugó Bresti. Entonces, aún así no tenía problemas en 7 contra 6 al Barcelona. Yo creo que esa nueva regla del 7 contra 6, si hay un equipo que mejor lo hace, es el René Carroel, porque lo tiene entrenadísimo. Y ayer lo vimos una vez más cuando se situaban en el pivote Rafa Baena y Gedeón Guardiola, y el gran beneficiado era el central suizo Smith, ¿no? Entonces, lo tiene muy entrenado y eso le provocó un problema tremendo al Fútbol Club Barcelona a lo largo del partido, ¿no? Y ese 7 contra 6, pues solo concedió 7 balones a portería vacía, de los cuales metió 4 el Barcelona. 3 los salvó por errores, los salvó el René Carroel. A mí me gustó el partido tácticamente. Y ratifico lo que decía Ángel, ¿no? Que para el Marzo estábamos todos mirando a ver lo que hacía, pero lógicamente está mejor de su mejor momento, aunque me sorprendió cuando salió la primera vez en la posición de lateral izquierdo. Yo creo que con Raúl Entre Ríos, todos decíamos que venía a quitarle minutos a Raúl, a que Raúl pudiera dosificar su esfuerzo, y cuando lo vi con Raúl, pues me chirrió un poco, ¿no? Porque teniendo al francés y teniendo al tunecino de lateral izquierdo, pues me chirrió un poquito, ¿no? Aunque el tunecino acabó con 0 goles ayer.
Bueno, Luis, esto... es que el sí. Problema es que el tunecino no está, ¿eh?
Ya.
Está, pero no está.
Es que me sorprende porque había alcanzado un nivel importante hasta la temporada pasada, pero yo no sé si además ahora con la llegada de Palmarsson se va a ver todavía más disminuido, ¿no?
Yanús tiene un problema y es que fue uno de los grandes damnificados del año pasado. Al caer Lasse Andersson tuvo que jugar muchos minutos, estaba explosivo, realmente hizo una gran temporada, pero lo ha pagado físicamente y están en ello, en recuperarlo un poco físicamente porque quedó muy tocado de la temporada pasada y no acaba de recuperarse y quieren conseguir el tono, lo cual no quiere decir que pueda jugar con Palmarsson y Raúl a la vez, pero sí que hay una preocupación con Yalouz, sí que hay una preocupación, aparte de las bajas que tiene el Fútbol Club Barcelona de lesiones, uno de los objetivos que tiene Xavi Pascual es recuperar al buen Yalouz, pero es un hombre que quedó muy tocado del año pasado y no consiguen recuperarlo. Y después, has hablado del Reinecker, de lo que rotó, y yo lo que creo que estamos viendo también una reflexión de futuro, de hacia dónde va el balonmano, que no va a valer con tener 7-10 hombres, va a haber que tener 14 hombres buenos. Es una animalada lo que se hizo con el Reinecker con el tema de la Bundesliga, pero es evidente que hacia dónde va el balonmano está bien hacia acumular muchos partidos y va a tener que los equipos buenos, potentes, van a tener que tener plantillas de 12 y hasta de 14 jugadores y no da relleno, buenos.
Eso que decís hoy, Emilio, tanto Luismi como tú, Ángel, es correcto, son valoraciones muy correctas porque, mira, esta nueva competición que se está pergeñando ya para el año 19...
No, para el 2020.
Para el 20, ya. Pues va a tender a eso, a que las plantillas tengan que tener más mimbres porque si no, no hay forma de aguantar esta presión competitiva. Pero a mí, fíjate, yo estaba viendo por la TV3 en internet el partido y yo sé que tanto Luismi como Ángel tienen también un poco el corazón partido que decía el cantante con este tema. Yo creo que la IHF le ha hecho muchísimo daño con las innovaciones, especialmente con el tema del cambio de portero, las superioridades en ataque, aunque hayas penalizado por unas exclusiones, creo que la esencia del balonmano la han estropeado. Yo ver a un campeón de la Bundesliga, que no estamos hablando de un equipo menor, desde el primer ataque, jugando las superioridades, digamos, dejando la portería vacía. A mí me sigue pareciendo una aberración esos goles emocionantísimos.
Emilio, perdona. Ayer lo justificaba un poco Jakobsen, que yo le veo muchos partidos al Reni Carloen y lo utiliza mucho, ¿no? Pero ayer todavía más tenía más justificación porque venía de un partido de 24 horas. Este partido del Palau Blaugrana prácticamente yo creo que no lo ha podido ni preparar. ¿Y qué hace? Lo más fácil. Si tengo entrenado el 6 contra 7, ataco en posicional 6 contra 7 y los jugadores lo tienen todo más claro. Y es más fácil sin el poco tiempo que ha tenido para preparar el partido en el Palau Blaugrana. Y yo creo que esta regla es importante en momentos puntuales. En momentos puntuales, mira, yo el sábado por la tarde fui a Alcobendas. Iba ganando las Alcobendas al Agustinos de Óscar Gutiérrez. Al final se igualó la contienda. Iba en empate el partido. Uno arriba Alcobendas y faltaban segundos. Y fue la única vez que Óscar Gutiérrez emplea el 6 contra 7. Uh-huh. Al final, en el último segundo, la superioridad la gana por el extremo, merced a esos dos pivotes que tenía, y consigue a un segundo al final el gol del empate. En ese momento puntual, sí que me vale el 6 contra 7, pero utilizarlo continuamente, o evitar la inferioridad numérica, porque hay entrenadores que no lo utilizan y se gana la inferioridad, y es muy bonita jugar el 5 contra 6 en inferioridad numérica, es muy rico tácticamente el balonmano en esta circunstancia. Y que se haya matado a esa táctica del 5 contra 6, pues me parece una aberración en lo que es el balonmano, que a los que nos gusta el balonmano, de hace un tiempo atrás. Pero bueno,
la tendencia va por ahí. De exagerar en el aprovechamiento. Cuidado, no están haciendo ninguna ilegalidad.
No,
lo han permitido. O sea, que no estamos hablando de que es que hagan trampas, que pero
eso es un reglamento que se habla ahora mucho, claro. Pero se podía hacer antes también.
Sí.
Oye, siempre se ha podido hacer.
Hay un dato, dos exclusiones del Rhein-Neckar parcial. 2-0 a favor del Rhein-Neckar.
No, es que ya el tema de las exclusiones ha perdido importancia. O sea, tú te puedes arriesgar a tener inferioridades porque luego, con las reglas estas, a costa de dejar libre una portería, tú equilibras otra vez el asunto. Y cuando no, como dice Luismi, empleas el 7 contra 6. O sea, que encima...
Mira, yo el dato que conté viendo el partido, 7 balones tuvo el Barcelona con la puerta vacía,
sí,
de ellos,
sí.
Y metió 4 goles, salvó 3 el Rene Carloen. Bueno, o sea, a lo mejor los que hacen las estadísticas dicen, pues nos ha venido bien, ¿no?
Ya. Y metió 4 porque ahora lo reconoció Toni García, el segundo entrenador del Barça, que lo están entrenando mucho.
Es que, es que tienen que ponerse en el supuesto, porque les va a pasar, claro.
Oye, Luismi, qué gran alegría que un gran profesional y mejor persona como Ramón Gallego, elegido nuevo jefe de los árbitros de la Federación Internacional de Balonmano, ¿eh?
Sí, yo me alegré muchísimo, ¿no? Porque es la culminación de una carrera de un gran amigo como Ramón Gallego, al que conozco desde que él comenzaba con Pedro Lamas en el mundo del balonmano. Uh-huh. Y he vivido todas sus situaciones, toda su progresión, desde que fue árbitro hasta que lo dejó, cómo se fue queriendo trabajar por y para el balonmano, y al final ha sido la culminación, ¿no? El éxito de llegar al puesto más importante en el mundo del arbitraje, reglas y arbitraje, la Comisión de Reglas y Arbitraje. Y yo creo que la IHF gana ahí un hombre trabajador, un hombre serio, un hombre coherente en sus ideas, y que va a ser hay que tenerlo en cuenta, porque lo que pase en el balonmano a partir de ahora, en el cambio de reglas o en el mundo del arbitraje, pues va a caminar, yo creo, de una manera recta, de una manera importante, y eso es merced a un trabajador de esto del balonmano que es como Ramón Gallego.
Ángel, hemos perdido la vicepresidencia primera con Miguel Roca, pero hemos ganado a Ramón Gallego, presidente de los árbitros. Por lo menos, estando Ramón Gallego, yo pongo la mano al fuego, ni nos van a quitar ni nos van a dar, pero van a ser justos.
No, sin duda. Es que si tú hablas de balonmano, puedes hablar de la metaloplástica, de Sabac, del Scaramins, de un montón de jugadores, y también podrías una pareja arbitral que marcó una época, que fue Gallego y Lamas. Tú sabías, te podrían gustar más o menos, pero cuando Gallego y Lamas estaban en una cancha de balonmano, imponían y sabías que se iban a aplicar las reglas. Y es una muy buena noticia. Yo siempre digo que la gente que es buena para el balonmano, es muy bueno que sigan haciendo su labor, y que Gallego esté ahora al mando de los árbitros, sin duda va a indicar que se van a hacer las cosas bien. No, es que no tengo ninguna duda, porque es que todo el mundo del balonmano sabe
como el gallego, y todo el mundo sabe que hace las cosas bien, y que es lo mejor que puede pasar es que ni den ni quite. Es que no queremos, siempre decimos en unos campeonatos, no, que no den ni quiten, que los árbitros hagan su trabajo bien. Y con él es una garantía, un gran acierto, una lástima que se haya perdido la vicepresidencia, que yo no sé cómo fue la votación, porque me dicen que se hizo dos veces.
Bueno, ahora, bueno,
ahora sí, lo explica, porque Luis tiene
ahora,
la información.
Ahora lo explico.
Yo quería, soy Emilio, yo quería apuntar una cosa. Yo me he alegrado doblemente en el tema de Ramón Gallego. Primero, por lo que decía Luis, porque es un gran amigo nuestro de toda la vida. Le conocemos desde que empezó con Pedro Lamas. Y luego, oye, porque es bueno para el balonmano español, por lo que apuntaba Luis Malvar. Porque a lo mejor resulta que vamos a ir en unas condiciones, por lo menos, de equilibrio y de igualdad. Y luego, hombre, se han colgado muchas medallas allí en Asturias, porque ha hecho toda su carrera en Asturias, pero yo quiero recordar que es paisano mío, que es leonés de nacimiento, pero bueno, eso es puntual solo. Y luego, bueno, pues Luis explicará ahora el tema ese del doble, que anda que en las redes sociales se armó un incendio ahí por un poco por desconocimiento de lo que había pasado, ¿no?
Pues a ello vamos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que el pasado fin de semana se celebró en la localidad de Antalya, Turquía, el 36 Congreso de la IHF, un congreso en donde se eligieron todos los cargos de la Federación Internacional de Balonmano para los próximos 4 años. Tal y como os comenté la semana pasada, allí fue nombrado el español Ramón Gallego nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, Reglas de Juego. Fue reelegido como presidente de la IHF el egipcio doctor Hassan Mustafa, y la vicepresidencia primera la obtuvo el francés Joël de Planqué, ya que el español Miguel Roca fue derrotado en la segunda votación. Curiosos fueron los tuits de Paco Paquito Blázquez de Medeitas, que estaba allí presente cuando se produjo la votación a vicepresidente primero. Comenzó Blázquez con un tuit que decía: Miguel Roca elegido vicepresidente primero de la Federación Internacional. Enhorabuena, Real Federación Española de Balonmano, gran noticia. Y minutos después siguió con 2 tuits que ponían la votación bajo sospecha de escándalo. Repiten la votación de Miguel Roca para vicepresidente de la IHF. Increíble lo que acaba de ocurrir. Acaban de repetir las elecciones a vicepresidente de la IHF y ahora gana Joël de Planqué. La primera votación, quiero comentar, que quedó de los 135 votos emitidos con 64 para Miguel Roca, 58 de Joël de Planqué de Francia y 13 para Ulrich Lubeli de Suiza. Lo que realmente pasó fue que se tuvo que votar a los 2 mejores candidatos. Se hizo una segunda votación porque Miguel Roca no tenía la mayoría absoluta que estaba marcada en los 68 votos. El reglamento de la IHF es claro y dice que cuando existen 3 candidatos, si uno no saca mayoría, se elimina al peor y se realiza una votación de los otros 2. El fallo de la mesa de la IHF tal vez estuvo en que no se dijo a los asambleístas de inmediato lo que decía el reglamento para continuar con la votación. Un error que creo es inaceptable en una organización como la IHF. Pues bien, todo esto que os he explicado, antes de poner unos tuits, Paco Paquito Blázquez en Medallitas, en los que parece dar a entender que ha existido algo raro tras ganar en la primera votación Miguel Roca, lo debía de saber y conocer a la perfección el presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Esto lo que demuestra es el desconocimiento de Blázquez del reglamento y las normas a la hora de votar en la IHF. Y yo me pregunto, ¿este personaje, Paco Paquito Blázquez en Medeitas, es el que quiere ser en un futuro presidente del COE si no se entera de un simple mecanismo de votación? Desde luego, qué pena, ¿eh?
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, aquí evidentemente hubo un error de interpretación del presidente de la federación, evidentemente, porque, bueno, si como lo has leído tú, estas votaciones sucesivas se plantean por un tema de que no hay una mayoría absoluta, y eso lo pone la reglamentación IHF.
Emilio, perdóname, te lo voy a hacer. En la pantalla enormemente grande
salió,
tenía esto, y en la parte de arriba, bien, en la parte de arriba, dice exactamente absoluti majority.
Mayoría absoluta.
68. Es, exacto, decir, si no lo sabe, no lo entiende, ya, me lo estás poniendo,
bueno,
peor todavía.
No. Si el asunto es, yo lo achaco a un desconocimiento de cómo funcionan esas elecciones.
Pero que debe de saberlo.
Tendría que saberlo y ser un poco más prudente a la hora de poner los tuits estos, felicitando a uno que luego al final, por desgracia, lo hemos perdido en la segunda vuelta. Pero bueno, mira, a los sitios hay que ir y hay que tratar de interesarse por las cosas, enterarse de cómo van los procedimientos.
A los sitios, Emilio, hay que ir preguntado.
Claro. Además, sí, hay que ir, no, perdona, hay que ir enseñado.
Vamos a ver, pero si tú tienes dudas sobre un proceso electoral,
te enteras.
Preguntas, claro. No, pregunta, oye, ¿esto se atiene estatutos, sí o no? Sí. Te callas.
Es que como
no,
dice Luis, plantear que es una cosa como que ha habido un pucherazo o algo así,
claro.
Oye, quedas en evidencia.
Oye, una cosa, yo estuve siguiendo por la mañana esta situación desde una web sueca, gracias a Google me enteraba lo que decía la web sueca, las noticias, y iban hablando pues a medida que sucedían los acontecimientos, sacaron lo de Ramón Gallego y tal, y llegó el caso, también lo de la reelección de Mustafa, de Hassan Mustafa, y llegó el caso de la vicepresidencia, ellos anunciaron también lo de Miguel Roca, como vicepresidente primero, incluso decían en la web, yo no sé si al final es cierto o no, que incluso fue, él dio el discurso de en el estrado como vicepresidente primero, entonces otra noticia que viene posterior a esta, en la que la web sueca pues sí que anuncia lo de Miguel Roca, incluso que había dado su discurso como vicepresidente primero, anuncia que un asambleísta presentó, aclaró que se habían incumplido los estatutos por lo que tú estabas explicando perfectamente, ¿no? Y entonces se demostró que sí, que no se había hecho la votación, o el resultado final de la votación no se había realizado de merced a los estatutos de la IHF, y por lo tanto se tenía que repetir, y se aceptó la repetición que se había a la votación que se había impugnado con anterioridad. Entonces, después ya salió el presidente de la Federación Francesa como vicepresidente primero. Es lo que tú ya habías
no,
contado.
Si eso, mira, si hombre, eso Luismi, si me ha enseñado aquí en el móvil
yo tengo aquí un pantallazo, Luismi, que me mandaron inmediatamente desde Turquía, en el cual detrás de lo que es la mesa presidencial había una pantalla enorme, gigante, en donde a la izquierda está pues el logo de la IHF, en donde te dice miembros que votan en la parte de arriba, en rojo y en blanco, 135, mayoría absoluta, 60, y te dice, por favor,
sería,
vote
¿no?
la... Perdón, 68, sí. Por favor, te dice en inglés, por favor, vote desde su posición al vicepresidente primero de la IHF, cara de Miguel Roca, España, una raya en azul, 64 votos, Ulrich Rubeli de Suiza, otra raya en verde, 13, y el último, Joël de Planquet, Francia, una raya en amarillo, 58, total 135 votos. Pero arriba dice clarísimamente, porque
la
se
mayoría
puede,
absoluta de
mayoría
68,
absoluta,
lo pone,
68.
Sí, eso está claro.
Lo para que la interpretación pues debió fallar, igual que...
Exacto. Está claro que el reglamento se incumplió, los estatutos marcaban mayoría absoluta, y eso se incumplió, nadie se dio cuenta, y el error gravísimo de la IHF es la proclamación...
De no informarlo en su momento y no parar esa cosa que no era correcta, que no se estaba haciendo bien.
O cuando finalizó la votación, decir, no se ha alcanzado la mayoría.
No hemos acabado. Claro.
Exacto, pero el error fue grave, gravísimo de la IHF, sí, al proclamar a un vicepresidente y aceptar una votación que no cumplía el reglamento.
Sí,
¿no?
pero tú, Luismi, puedes ignorar por un matiz de reglamento una cosa, pero lo que no puedes es dar la sensación de que se ha cometido una irregularidad. Lo del pucherazo previsible, eso es decir, oye, me tiro a la piscina y luego veo si hay agua. No, mire, primero vea usted el agua y luego se tira a la piscina. Porque se queda usted con el culo al aire.
Estaba proclamado y
se dio por hecho ya. Claro.
Sí, pero no solo el presidente de España.
No.
Todo.
Había más gente, claro.
Incluso la prensa internacional, como ya te digo, yo estaba siguiéndolo, eso que hacen minuto a minuto en una web de Suecia, y también lo proclamó. O sea, que quiero decirte que el error de la IHF llevó a todo el mundo a tener unos minutos de error hasta que se aclaró por medio de un asambleísta que se ve que...
Los responsables del desaguisado, me imagino que, como los padres de las informaciones, son muchos. Yo me imagino que ahí un secretario general de la IHF sería el que me ha dicho, señores, claro, vamos a cumplir el reglamento que dice tal, y a lo mejor no lo dijo.
De
claro.
Todos modos, Emilio, vamos a ver, lo que yo decía y lo que comentaba Luismi, el error gravísimo, intolerable, es de la IHF en una organización como esta. Pero también hay que reconocer que todos los miembros, muchos de los miembros de la IHF,
no
que van para allá,
la película,
perdonarme la expresión y con todo el respeto, son como maletas que van de viaje. No se enteran absolutamente de nada. Es decir, si tú vas a ir a votar...
Y hay un español
menos,
votando en el
por,
caso
por
nuestro.
Por lo menos algo hay que saber. Es decir, cuáles son el método, el mecanismo y el error, insisto, parte de la IHF, que es gravísimo. Pero que debían de saber cómo y de qué forma van a votar.
Luis, simplifícalo. se anula la elección de Miguel Roca como vicepresidente primero, llamas a alguien allí en la asamblea y preguntas, oye, ¿qué ha pasado?
Claro. ¿Esto por qué se hace?
Claro, hombre, yo os puedo decir, yo recibí el sábado, no sé, Luismi o Ángel, si os llamarían también preguntando, oye, ¿qué escándalo, qué pucherazo, qué ha pasado? Y no es que ha sido pucherazo, es que no se ha explicado, Luismi.
No, el pucherazo no, porque, hombre, lógicamente entiendo que mucha gente pueda pensar, aquí querían colar ya el puesto para Miguel Roca, ¿no? Sí. Pero no, simplemente ha sido un error en el cual pues los responsables de admitir esa votación no se percibieron que no sabía, que con esos números no salían las cuentas como mayoría absoluta y no podían proclamar a Miguel Roca como vicepresidente de primera, Miguel Roca porque había ganado en ese momento, tenía más votos, ¿no? Pero y que se tenía que hacer una segunda votación. Fue un error grave que llevó al equívoco a mucha gente, ¿no? Tanto allí mismo como los que lo seguíamos por redes sociales, por Twitter, etcétera, ¿no?
De todos modos, Luis Ángel, todos teníamos claro que Miguel Roca no iba a salir.
¿Tú anunciaste que te parecía que el favorito era de Planqué?
Yo tenía claro que iba a salir Joel de Planqué, ¿por qué? Y ahora ya a toro pasado lo podemos explicar, y tú creo, Luis, me lo sabes exactamente igual que yo, y Ángel creo que también. La relación entre Miguel Roca y Hassan Mustafa de hace 2 años, no se hablan, estaba, yo diría, y valga la expresión, marginado en la IHF, no quería saber nada del Hassan Mustafa a raíz de unas declaraciones que tuvo que hacer en un juicio famoso donde se cuestionaba al presidente de la IHF. Miguel Roca dijo lo que tenía que decir. A lo mejor Mustafa pensaba que se iba a partir la cara por él, y a raíz de ahí todo ya se viene abajo y desgraciadamente pues Miguel Roca estaba sentenciado y iba a dejar de ser el presidente de la IHF. Supongo que eso también lo conocías, ¿no?
Sí, algo de eso tenía conocimiento, ¿no? Pero de todas formas, después de todo lo que ha luchado por Hassan Mustafa, Miguel Roca, bueno, sí, llega un momento puntual hace poco tiempo que quizás esas declaraciones le sentaron muy mal al presidente de la IHF, que no traga con nada que sea distinto a lo que él pueda pensar, pero en definitiva es así, ¿no? Es así la circunstancia, y muchos años estuvo rompiéndose la cara por Hassan Mustafa a Miguel Roca y ahora pues lógicamente no estaban viviendo la mejor de las relaciones, ¿no? Y el presidente francés cada vez estaba teniendo mucho más peso en la IHF y en la IHF, y lógicamente Hassan Mustafa lo que quiere es gente que esté a su lado y que diga lo que tenga el que decir y lo que quiera el que se diga, ¿no? Entonces, pues bueno, el vicepresidente primero ahora será el francés. Uh-huh. Y más poder para el balonmano de este país, ¿no?
Hombre, lo que sí está claro, Ángel, es que yendo en la candidatura del Europeo 2022 con Francia, nos lo van a dar.
Sí.
Ahora sí, ahora seguro.
No, ahora sí, ¿no? Y antes también.
Bueno,
hombre,
pero ahora más, ¿no?
Está complicado.
Como decís vosotros, Angelito, a mayor abundamiento, pues ya está.
No, pero es curioso los giros que da la vida, porque ahora lo estáis hablando. Y Miguel Roca, para Mustafa, bueno... Pues,
¿cómo?
De que
ha sido el caballero andante toda la vida.
Es que lo metió en la IHF, es que lo metió, lo avaló... Lo que pasa es que creo que una vez de presidente, creo que le ha salido otro personaje que él no esperaba. Ya. Pero bueno, esto son otras cosas, apunte el egipcio. Yo creo que una vez tomó la presidencia, sobre todo según han ido pasando los años, se ha disparado un poco, y un poco lo que ibas diciendo, se ha querido rodear de gente fiel y no admite, es que no admite ni un solo error. Y después, hablando del tema... Una tranquilidad, si alguien sabe cómo ha ido las cosas, y ya no estoy hablando del tema personal, sino de las elecciones, de la votación, es Miguel Roca, porque
claro,
supongo que...
Claro, él se lo sabía, lo para que era el perjudicado, no podía decirlo, pero lo
sí,
sabía.
No me refiero, evidentemente, pero quiero decir que él una vez haga la reflexión, si alguien sabe cómo se manejan estas situaciones, ya, es el propio Roca, vaya, bien, no tengo ninguna duda.
Bueno, chicos, pues vamos terminando nuestro debate.
Tu amigo... No está ni para un corte de pelo. Tu amigo Gislason, ya sabes de quién te hablo.
Siempre me preguntas por él.
Es que te pregunto por él porque sé que es un grandísimo amigo tuyo, chico, y a mí se me sale del cuadro que el Kiel haya encadenado, ¿cuántas son? ¿5 derrotas ya?
Un montón. Ahora está fuera de...
Es que está fuera, está el séptimo, Luismi.
Sí.
Y no le veo reacción. Yo pensaba que había reaccionado en los últimos partidos un poquito, pero...
Lo del Celie del otro día...
Cuatro derrotas y un empate lleva.
Eso.
Estaba viéndolo ahora cuando habéis llamado.
Sí.
Porque no lo pude ver, pues ya te dije que
que estaba viendo ese momento el PSG Vespren, estaba viéndolo, no lo acabo de ver, el Kiel Celje, y la verdad que Celje es un equipo que juega muy bien y Kiel tiene ahora un problema grave de identidad. Yo creo que urge ya un cambio total allí.
No quiero que te pongas digamos intenso, pero ¿ha acabado la época del Kiel?
Sí, no, la época del Kiel no, acaba la época de Gislason, y sobre todo que desde que llegó Storm a la dirección general, procedente del Reine Carloen, pues esto ha sido un desastre, ¿no? Un desastre en planificación. Ahora ya han cambiado, ¿no? Han metido otro director general, él pasa a marketing, y lógicamente vamos a ver si esto cambia de cara al futuro, pero esta temporada, por supuesto, la tiene perdida. Yo supongo que la próxima ya sí vendrá otro entrenador y pasará un poco como en el Paris Saint-Germain, que ya han por fin quitado también por cuestiones de salud de la historia con Serdarusic, y llega Raúl González, que bueno, yo estoy expectante de ver lo que puede hacer Raúl González con ese equipazo, y por lo menos pondrá orden y sobre todo cambiar un poquito, porque la mentalidad de Raúl González no va con el juego que hace en este momento y el que vi ayer del PSG contra el Vespren. Pero bueno, eso ya son cosas que veremos con el tiempo la próxima temporada.
Luismi, que ha sido un placer estar contigo como siempre. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Ángel Regueira también, compañero del Mundo Deportivo. Gracias por estar con nosotros. Nos oímos en las próximas semanas. Otro fuerte abrazo, amigo.
Venga, un fuerte abrazo y cuidado con los cruces, que siempre que hay equipos que se van quedando atrás de los potentes, cuando llega el cruce directo, espabilan.
No nos avises, Angelito, que ya lo sabemos, que no hay peritas en dulce en el cruce.
Bueno, veremos a ver qué hacen esta semana con el Pixegen, que se traigan los dos puntitos, que es lo que tienen que hacer, ¿eh?
Venga.
Un abrazo, Ángel, abrazo. Hasta luego. Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, sus 7 metros, la guinda del programa. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, jornada tremenda de nuestra Liga Sobal. Bueno, perdió el Beta en Altasuna su primer partido y deja solo como líder al Barça. Previsible. El gran Fernando Hernández cumplió 600 partidos en el campeonato. El Balonmano Logroño ganó su tercer partido de la temporada y sale de puesto de descenso. También esperable. En la banca de Mar de León ganó al Gorenje y encarrila su remontada en la Champions League. Y para rematar, Ramón Gallego ha sido elegido como nuevo jefe de los árbitros en la Federación Internacional de Balonmano. No se puede pedir más. ¿Pero qué han pasado? ¿Los Reyes? ¿No?
Finalizamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema Jodra, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Emilio, gracias. La semana que viene, más y mejor como siempre.
Pues como siempre. Y bueno, positivo para Barcelona y sobre todo para Mia de Mar. Esto parece que empieza ya a estabilizarse. Y no nos perdamos de vista. Ramón Gallego, el jefe de los árbitros internacional. Y la pena es que lo agridulce fue que Roca ya no es nuestro vicepresidente. Y perder siempre es perder.
Era una cosa que estaba más que prevista, desgraciadamente. La semana que viene os contaremos Champions masculina, Copa EHF masculina, Challenge Cup femenina, donde esperemos también el Rocasa se meta. Todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, aquí, en De Rosca, en vuestro programa, en 7 días. Próximo lunes os esperamos. ¡Adiós!